Estados Unidos fue enorme. Y hoy en día eso ni se concibe, una pequeña isla de 11 millones de habitantes.
Estás hablando en el caso cubano.
En el caso cubano, y una superpotencia mundial de 330 millones de habitantes, ¿qué podía haber hecho Cuba por Estados Unidos? Pero es que hay que remontarse a 1775, cuando La Habana tenía 70.000 habitantes, en una plaza fuerte con unos astilleros fantásticos, los astilleros de La Habana, que construyeron los mejores marcos de la Marina de Guerra de España. Y la ciudad mayor de las 13 colonias era Filadelfia, que tenía 40.000 habitantes. La gran ciudad de Nueva York, en 1725, tenía 25.000 habitantes.
¿Y La Habana, repite?
70.000. O sea que La Habana era dos veces mayor.
Era una metrópoli al lado de las aldeas que tú estás mencionando.
Y Boston tenía 15.000 habitantes. O
también
sea,
eso demuestra, y no quiero irme del tema, pero eso también demuestra la capacidad de crecimiento y de gestión de la sociedad estadounidense, que estaba detrás, muchas de sus ciudades, detrás de ciudades latinoamericanas, incluida nuestra Habana, y de la noche a la mañana fueron ciudades que crecieron como la nación.
Exacto, gracias a la inmigración que tuvo esta nación, que fue bestial. Pero acuérdate que las tres ciudades más importantes eran Ciudad de México, Lima y La Habana, en el hemisferio occidental. Y las 13 colonias eran ciudades pequeñas, que todo el mundo vivía en el campo. Y así que cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta que lo que hizo Cuba por la independencia de Estados Unidos fue muy grande.
¿Y qué hizo Cuba por la independencia de Estados Unidos?
Bueno, hizo muchísimas cosas. Por ejemplo, en los astilleros de La Habana, que eran los mejores del mundo. No había astillero mejor en España ni en Latinoamérica.
Mira, el
de La
Habana, no sabía eso, que fueran tan
notables. El mejor de todo era de La Habana, porque estaban los cedros de Cuba. Ahí se construyó el barco La Santísima Trinidad, que en la Casa Bacardí está una foto muy bonita de ella.
Sí, hay una reproducción
allí. Una reproducción bella que la has visto allá. Desgraciadamente se perdió la Casa Bacardí. No vamos a hablar de eso ahora. Pero la Santísima Trinidad era el barco mayor del mundo, construido en La Habana. Ese barco tenía cuatro puentes de cañones. Era un navío de línea. Y los navíos de línea de británicos tenían tres puentes nada más, con a lo mejor 70, 80 cañones. La Santísima Trinidad tenía 136 cañones y fue construida en La Habana en 1769.
Un monstruo del mar.
Monstruo del mar. Y ese monstruo del mar tuvo mucho que ver con la independencia de Estados Unidos, porque el jefe de la Marina de Guerra, Luis Córdoba y de Córdoba, ese era el barco insignia que él usaba, y con ese barco y con otros barcos de la Marina de Guerra derrotaron en el Canal de la Mancha a una flota inglesa que venía a ayudar a los ingleses.
¿Bajo qué bandera navegaba ese buque?
Española. Estos son la Marina de Guerra de España, pero tuvo que ver mucho con la independencia de Estados Unidos, porque venían esos barcos a ayudar a los ingleses que estaban en lucha con los americanos y con un ejército francés de 6.000 soldados, el conde Rochambeau. Y ese barco y otros barcos españoles derrotaron en el Canal de la Mancha a todos los ingleses y capturaron 57 barcos británicos. Pero ese barco fue construido en La Habana. Y entonces también tenemos que vino una ayuda financiera muy grande directamente de Cuba, por supuesto mayor de España, se dio dinero. Mira, esta guerra, la contribución de España y las colonias fue crucial. Y desde el principio, antes de que se declarara la independencia aquí, que fue el 4 de julio de 1776, se reunió en París el conde de Aranda, que era el embajador de España en Francia.
Esto fue antes del 4 de julio.
Antes del 4 de julio, mucho antes del 4 de julio de 76. Se reunió este conde Aranda en París con el ministro de Relaciones Exteriores, el conde de Vergennes, y cada nación decide aportar 1.000.000 de libras tornesa, una moneda que se hacía en Tours, le llaman tornesa por eso. Con esos 2 millones, uno que dio España, uno que dio Francia, se equipó un ejército aquí en las 13 colonias de 30.000 soldados. 30.000 uniformes, 30.000 fusiles con bayoneta.
Una señora ayuda.
300.000 libras de pólvora, morteros, balas, todo ese tipo de cosas. Y Washington, cuando lo nombran jefe del ejército continental, lo primero que hace es cuántas libras de pólvora hay en Estados Unidos para pelear con Inglaterra. Y viene y le dice: general, tenemos malas noticias, solamente 9.000 libras de pólvora. Y se quedó mudo Washington por media hora, no sabía ni, no podía hablar. Ya te digo, en esa ayuda inicial, 300.000 libras de pólvora mandaron para acá. Un ejército equipado todo por Francia y España. Y ese fue el inicio de esa ayuda. Y esa ayuda continuó a través de toda la guerra de independencia de los Estados Unidos. Así que la ayuda fue bestial. Económica estoy hablando.
Sí.
También la Marina de Guerra tuvo un papel muy crucial. Había un general, de 31 años, el Bernardo de Gálvez, que su padre, Matías de Gálvez, era el virrey de México, y su tío José de Gálvez era el ministro de India. Y ese joven lo nombran...
¿Bernardo Gálvez había nacido en Cuba?
No, nació cerca de Málaga. Fue gobernador de Cuba.
Gobernador de Cuba, sí.
Posteriormente fue gobernador de Cuba y después virrey de México. Pero su padre, Matías de Galva, en ese momento que él es gobernador de Luisiana, él era virrey de Nueva España. O sea, y México era todo Centroamérica, California, Texas, todo eso era el virreinato de Nueva España.
El virreinato de México.
Bueno, y entonces este joven de 31 años, gobernador, una cosa importantísima es que la Luisiana española, que gobernó 40 años España, no es la Luisiana actual, era un territorio que tenía 3 estados actuales de los Estados Unidos.
Era mucho más extenso.
Extensísimo. Empezaba en el Golfo de México, llegaba a Canadá, de sur a norte, del río Mississippi al Rocky Mountain, las montañas rocallosas. Eran 3 estados. Y lo gobernó España 40 años. Entonces, este joven, que también odiaba a Inglaterra, por supuesto, como buen español, empieza a hacer ayuda secreta, porque todavía España no estaba en guerra.
A los independentistas.
A los independentistas. Le mandaba ayuda a Washington, al general Lee en los estados del sur, a George Rogers Clark en el Valle del Río Mississippi. O sea, de toda esa salía ayuda directamente de Nueva Orleans en dinero, frazada, medicina, bala, pólvora, etcétera. Y él entonces, cuando ya España entra en guerra, que entra en guerra en junio de 1779, él se entera ante que los ingleses que están en guerra, recuerda que en aquella época las noticias no había internet, no había televisión, venía un barco y decía, estamos en guerra hace tres meses, estamos en guerra. Y a él le llega la noticia ante que los ingleses que están en guerra. Entonces él prepara un pequeño ejército de 1.500 soldados ahí en Nueva Orleans y captura 5 fuertes ingleses en esa zona. Capturó 1.000 ingleses prisioneros de guerra y los manda para el Morro de La Habana para el resto del tiempo. Y entonces, de ahí comienza la guerra de España directamente contra Gran Bretaña, aliada de Francia, ¿no? Por supuesto. Y entonces, después de eso, Gálvez conquista lo que es Mobile hoy en día, que se llamaba La Mobile en aquel entonces.
Estado de Alabama, ¿no?
El estado de Alabama, Mobile. Y la plaza fuerte más grande que tenía Inglaterra en el Golfo de México era en Pensacola, que en aquella entonces se llamaba Pensacola, con Z, Pensacola. Y entonces ahí había un ejército grande inglés, tenían indios aliados, y Gálvez decide conquistarla, pero obviamente tiene que ir a Cuba a buscar ayuda, y muchos cubanos pelearon en la batalla de Pensacola. Es más, el segundo al mando...
Cubanos, o sea, hombres nacidos en Cuba, en la batalla de Pensacola.
En la Pensacola, y también en las otras campañas de Gálvez, no solamente en Pensacola, pero en el segundo al mando de Gálvez era un santiaguero, que se llamaba Juan Manuel de Carrigal.
Perdóname estas correcciones, pero para beneficio de nuestros radioescuchas, en Cuba, era un santiaguero, o sea, de Santiago de Cuba.
Exacto.
El segundo al mando de Gálvez.
Exacto.
¿Recuerdas el nombre?
Sí, Juan Manuel de Carrigal. Y él nace en Santiago de Cuba porque su padre había sido gobernador de Cuba, español, pero él es criollo, nació en Cuba. Y ese era mariscal ya en esa época y va de segundo al mando de Gálvez en esa gran batalla de Pensacola con tropas de Cuba. Pero fíjate, las tropas de Cuba habían negros libres y esclavos que pelearon en la batalla de Pensacola. Habían cubanos blancos que pelearon en la batalla de Pensacola. Estaba el regimiento fijo de La Habana, que eran todos blancos. Los dragones de La Habana eran blancos. Estaban las milicias de pardos y morenos de La Habana, que eran negros. Y ahí se peleó.
Estas personas, como no eran hombres libres, muchos de ellos posiblemente no tomaban por sí mismos la decisión, sino que eran órdenes que recibían de quienes los poseían, ¿no?
Exacto, pero una cosa es ir a pelear, haciéndote que estás peleando. Ellos pelearon bien duro.
Pelearon duro.
Y los libres también, porque en Cuba siempre hay muchos negros libres a través de la historia. Porque Cuba, opuesto a Inglaterra, tenía el derecho, el esclavo, de libertarse y de tener propiedad privada. Y de tener los sacramentos de la Iglesia Católica y casarse con
los curas. Bueno, eso fue lo que diferenció bien la colonización británica en algunos aspectos positivos y en otros totalmente
negativos.
Exacto,
ser esclavo siempre es malo, pero los esclavos en Cuba tenían más derechos que los esclavos en Inglaterra, de las colonias británicas. Y en Cuba tú podías ser esclavo, tenías un puerquito, tenías pollo, los vendías y eventualmente podías liberarte dándole dinero al amo para hacerte libre.
Pagabas tu libertad.
y por dándole dinero. Por supuesto que ser esclavo es malo y no voy a defender la esclavitud, pero la esclavitud fue menos severa en
menos
Cuba,
cruel en Cuba
que en otros países, sobre todo que eran le daban los sacramentos de la Iglesia Católica, los casaban, todo eso, que aquí el esclavo en Estados Unidos era un pedazo de silla. Separaban a los padres, tú sabes, mucho más dura la cosa aquí. Bueno, regresando a la batalla de Pensacola, fue una batalla importantísima. Gálvez llegó a tener un ejército de casi de 8,000 soldados. Y
en esa época era un número fuerte.
Era un número enorme. Eso, acuérdate que Rochambeau tenía 6,000 soldados.
Sí, señor.
Y Washington en Valley Forge tenía 2,000 soldados. O sea que
los números
no son los de ahora. Y Gálvez es un ejército enorme y era un ejército multicultural. Había todo tipo de personas. Había un venezolano, ¿no? Francisco de Miranda, que después es el precursor de la independencia de Latinoamérica, venezolano, que era capitán y era ayudante de Juan Manuel de Cajigal, el cubano de Santiago de Cuba. Y entonces él estuvo...
Ah, mira, no conocí esa parte de la historia. Francisco de Miranda sirvió bajo las órdenes de Cajigal.
Capitán, con el grado de capitán, era oficial. Y era muy amigo de Cajigal.
Y estamos hablando de un hombre que está en la estela del triunfo de París. Estamos hablando de un personaje que se codió con la emperatriz Catalina de Rusia.
Era amante.
Fue amante. Bueno, yo quería quedarme cortico, pero no, bien, es la verdad histórica.
Era amante de ella, fue general de la Revolución Francesa. Tuvo una vida interesantísima para hacer una película de la vida de este hombre.
Yo creo que nunca la han hecho, Frank.
Nunca la han hecho.
Francisco de Miranda tuvo una vida muy rica, muy rica, muy rica.
Debemos hacer esa película. Bueno, a buscarnos a alguien que nos dé la plata y hacemos
sí,
la
sí, señor,
película.
Eso es muy importante. Pero sigamos con el 4 de julio.
Bueno, entonces, otra cosa importantísima, después de la victoria en Pensacola, que fue mayo 8 de 1781, se estaba librando la última campaña de la guerra. Estaba Lord Cornwallis en Yorktown. Ahí estaba el ejército de Washington, estaba el ejército de 6,000 soldados del conde Rochambeau, que eran franceses. Gálvez le manda a Rochambeau el regimiento fijo de La Habana con dinero de Pensacola, ahí a unirse allá a los franceses. Así que hubieron cubanos de La Habana peleando en la última batalla de los Estados Unidos, la batalla de Yorktown. Y entonces...
Interesantísimo, muy bien.
Esa parte, ¿verdad?, de la historia que no se conoce. Y entonces también...
Hay que recordar que después varios estadounidenses participaron en la campaña independentista cubana.
Exacto.
Y que varios estadounidenses murieron en Cuba fusilados por la dictadura de los hermanos Castro, porque también ayudaron a los cubanos que combatieron con las armas en la mano al régimen totalitario.
Bueno,
o sea, es una alianza de sangre que se remonta a la guerra de independencia de Estados Unidos.
Si te digo algo que no vas a creer, te lo digo rápidamente. William Morgan, que tú sabes quién es.
Por supuesto.
El americano que peleó en la Sierra Maestra, en la Sierra del Escambray, sale con el grado de comandante, se da cuenta que Fidel Castro es comunista, con muchos cubanos, y empieza a conspirar para asesinar a Fidel Castro. El embajador americano Philip Bonsall llama a Osvaldo Ortico, presidente de Cuba, a Raúl Roa, ministro. ¿Y dónde saco esa información? De un libro de 2,000 páginas que tengo del Departamento de Estado. Y es el que le dice...
Fue Bonsall el que delató.
Delató Philip Bonsall. Eso lo tengo escrito en una revista nacional con 8 páginas. Me estoy saliendo totalmente del tema, pero ya que mencionaste esto, el que delata a Morgan es el embajador Philip Bonsall, que llama a Raúl Roa a su oficina y a Ortico, díganle a Fidel Castro que Morgan lo quiere asesinar con un grupo de cubanos, y los arrestan a todos y fusilan a Morgan y fusilan a cubanos. Lo hizo un embajador americano.
Te invito a en su momento conversar de esto en otro programa, porque realmente es un tema particularmente interesante y que devela una información que hasta ahora la mayor parte de nosotros nunca habíamos accedido. Regresemos a la guerra de independencia estadounidense. ¿Es cierto que un grupo de cubanos contribuyó económicamente a esa guerra de independencia? Cuando hablo de cubanos de la capital, de La Habana.
Sí, exacto. En medio de esta última batalla, no había dinero para pagarle a las tropas de franceses ni las tropas norteamericanas de Washington. Debían sueldo 3-4 meses los soldados, había dinero para balas, y entonces le escribe rápidamente Rochambeau al almirante de Grasse: búscame rápidamente dinero porque hay que pagarle dinero a las tropas. No lo encuentran en Santo Domingo, van a La Habana con una fragata que se llamaba La Ygritte. Francisco Saavedra se baja en 6 horas, Pedro, en 6 horas recaudaron 1,000,000. en 6 horas.
Pero ¿quiénes dieron esa cantidad de dinero? En aquella época, si hoy es mucho dinero, en aquella época era una montaña de dinero.
Era muchísimo dinero. Bueno, imagínate, yo te dije con 2 millones lo que se compró, ¿no? 30 mil cañones, etcétera. Bueno, ese millón se recogió en 6 horas, lo dieron los tabacaleros de Cuba, los comerciantes, una cubana, la marquesa Santa Cruz también participó, y ese dinero en 6 horas se recogió, lo enviaron directamente a Yorktown y pudieron pagarle los sueldos atrasados a los soldados que tenían mujeres y hijos muertos de hambre porque no le pagaban el sueldo. Y un historiador americano, Phyllis Bonsall, dijo, esa ayuda directa de La Habana, ese millón que salió de La Habana, es el cimiento de la estructura de la independencia de Estados Unidos. Así que la ayuda fue enorme.
Entonces, una relación de mutua asistencia, pudiéramos decir, que se remonta a finales del siglo XVIII.
Correcto. Y como tú dijiste, Estados Unidos también nos pagó esa ayuda que le dimos a la independencia de las 13 colonias, porque ¿cuántos americanos no pelearon en nuestra guerra, no?
Pelearon muchos.
Y los fusilaron también.
Uno de los jefes de las tropas independentistas en la Guerra de los 10 Años fue un estadounidense.
El inglesito. Había uno que le decía
el inglesito fue Henry Reeve.
Que lo mataron.
Que combatió bajo el mando de Ignacio Agramonte, el glorioso Ignacio Agramonte. Pero me refiero a un general de la guerra civil estadounidense, Jordan de apellido, que fue a combatir a la guerra de independencia de Cuba y realmente lo hizo con mucho brío, con mucho coraje. Muchos estadounidenses y cubanos pues han regado su sangre en una y otra tierra en busca de la libertad y de la independencia. Fran, el significado histórico, aunque al principio lo dijimos, quisiera repetirlo, en tu opinión como académico, de la independencia de Estados Unidos hacia América Latina y Cuba en particular.
Fue enorme porque obviamente dio un ejemplo que los colonos no tenían que ser oprimidos por los europeos, que un país se podía rebelar en contra de un rey y crear una república. De hecho, Estados Unidos dio un ejemplo no solo para Latinoamérica, también para Europa, porque después vino la Revolución Francesa, que es posterior a la Revolución Americana, ¿no? Así que ese fue un impacto a nivel mundial y todavía somos república, gracias a Dios, a través de todos estos años. Por supuesto, tenemos defectos como república, como cualquier nación, pero fue una gran cosa la independencia de Estados Unidos porque le dio un ejemplo al mundo que no hay que no dejarse oprimir por reyes extranjeros. Y eso inspiró a Latinoamérica.
Un ejemplo que confío que va a perdurar, igual que esa tradición que se estableció en este país, del respeto a los derechos humanos, un punto clave para la convivencia. Muchísimas gracias a Fran de Varona por haber estado en Puntos de Vista. Te esperamos en otra oportunidad en este programa y te reitero mi agradecimiento por habernos impartido tus conocimientos como académico y como educador.
Gracias. Muchas gracias, Pedro.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimados oyentes y compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles que para servirles mejor, ahora las noches de Radio Martí son nuevas y son buenas. Una nueva programación que te informará, que te hará recordar, que ampliará tus horizontes de conocimiento y que también te hará reír y soñar. A las 11 y hasta la medianoche, porque tú lo pediste, el noticiero Radio Martí. Noticias en vivo, al momento. Una hora de verdad con lo que pasó y por qué pasó. Con los deportes que te interesan y el estado del tiempo que necesitas a la hora de levantarte. Antes, a las 10, la barbacoa de Pepe. Una hora que salta de la nostalgia de los tiempos de tus abuelos y padres al siglo XXI, con avances que te sorprenderán, pero que te ayudarán a entender el mundo actual. Y a partir de este lunes, 9 de julio, a las 9 de la noche, un cañonazo de cubanía. Magdalena de Cuba. Quizás la conoces, pero queremos que la conozcas mejor. Porque en cada barrio de Cuba hay una Magdalena, la que tiene la lengua bastante suelta, la que con sabor cubano y con mucha inocencia de niño dice las verdades que estamos seguros tú piensas. Te aseguro que Magdalena te hará reír, pero también te pondrá a pensar. A las 9 te va a tocar a tu puerta. Ábrele, porque Magdalena es como tú.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Luis Fonsi. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al VIP a la banda mexicana de pop rock, Maná. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano. Carlos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio y Televisión Martí presentan